Por otro lado, los residentes de la capital venezolana tuvieron diversas reacciones después de que Nicolás Maduro anunciara un aumento de precios para la gasolina después de dos décadas de valores congelados en la bomba como parte de un sistema para llenar vehículos y motocicletas con combustible subsidiado hasta cuotas mensuales y también pagar precios indexados internacionalmente por encima de esos niveles. Al respecto, el presidente encargado Juan Guaidó también respondió a esta medida del gobierno de Caracas.
Una dictadura que cree que puede imponer un precio en dólares, cosa que además es inconstitucional, que puede imponer un precio y un nuevo racionamiento ahora de gasolina en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Esa maldita dictadura que sustentó, justificó todo su desmán histórico en la corrupción de un periodo o periodos de gobierno y además en el aumento de gasolina para justificar todo el desastre social. Hoy se quedan sin justificación histórica esa maldita dictadura que pretende arruinar el destino del pueblo de Venezuela. Se quedan, además, no solamente sin justificación histórica, sino sin razón de ser. Son la nada. Son un grupo de mafiosos.
Y hasta aquí las noticias. Muchas gracias por su preferencia. Muy buenas tardes.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión detrás de la noticia para hoy junio primero del año 2020. Les habla su amiga Karen Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de 3 a 4 de la tarde ustedes dispensan de lunes a viernes por las ondas de Radio Martí, en especial dentro del territorio nacional cubano, y a los que desde el exterior nos escuchan en buena parte de la región y también aquí en Estados Unidos. Agradeciendo desde luego en el día de hoy la asistencia técnica de Richie Pérez, y también pues dándole la bienvenida a nuestro productor Miguel Sánchez. Como todos sabemos, por razones técnicas, estamos transmitiendo desde nuestros hogares hasta que se restablezca en la situación de emergencia que producto del mal tiempo ha surgido en nuestra emisora Radio Martí, pero no por ello dejaremos de llevarle al pueblo de Cuba la información necesaria y precisa. Y justamente vámonos al tema que nos ocupa en la tarde de hoy, y para ello el gusto y el placer de estar en contacto vía telefónica con el economista, nuestro querido Jorge Sanguinetti. Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, ¿cómo están ustedes?
Bien, trabajando y tratando de llevarle al pueblo de Cuba la información que desde luego ellos no verán en las redes, no verán tampoco en las noticias, en esa prensa controlada, es en esencia de nuestra emisora. Hay una nota muy interesante de EFE, donde se habla de una forma muy severa de un artículo, un informe, más bien diría yo, por la consultora de Havana Consulting Group. Está hablando que la activación del título 3 de la ley Halliburton ha provocado más temor entre los empresarios en el momento de iniciar inversiones en la isla, y cita intrínsecamente el CEDEN. El CEDEN, que como todos sabemos, es el proyecto más ambicioso en el cual indudablemente el régimen le puso en muchas esperanzas, que es la zona especial de desarrollo del Mariel. de acuerdo con el acuerdo también firmado por la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses y la Unión de Ferrocarriles de Cuba, con el objetivo de renovar justamente en el Sedeño los talleres ferroviarios, fue derogado a pesar de 46,7 millones de dólares que estaban en peligro. Deme su reacción ante esta situación y cuál es el futuro de ese elefante blanco que fue en un momento un proyecto patrocinado por Odebrecht con la indudablemente chequera de Lula da Silva y bueno, pues que ellos le pusieron tantas expectativas.
Bueno, el proyecto de Mariel es un fracaso más en la larga historia de fracasos de proyectos similares, de los cuales la gente no habla porque ya no se acuerdan, no hay memoria, ni se repiten los fracasos. Pero yo recuerdo perfectamente bien el gran primer fracaso, que hay que compararlo con el de Mariel, fue el del plan de industrialización del Che Guevara, que fue una cosa increíblemente costosa de inversiones, que murió casi al nacer, pero murió cuando ya se habían gastado cientos de millones de dólares. Estamos hablando de los años 60. Después tenemos otros proyectos gigantescos que fueron, por ejemplo, la siderurgia del Norte de Oriente, que era parte de ese plan, el plan de desarrollo regional de Nuevitas en Camagüey, etcétera, etcétera. Y después, por supuesto, si hay un gran elefante blanco realmente gigantesco y un fracaso monumental, fue la planta termoeléctrica de Juraguá, que no se terminó nunca. Y hoy se ha convertido en una fuente de escombros para recircular en el sector de la construcción que malamente existe en Cuba. O sea, cuando uno ve lo que está sucediendo con los restos, las ruinas de Juraguá, uno se da cuenta del disparate gigantesco que ha sido el manejo de la economía cubana bajo el socialismo castrista, porque hay varios socialismos. Aparentemente, para cerrar la historia, el peor de los socialismos, el más ineficiente, el más incapaz, ha sido la marca castrista del socialismo. Yo creo que supera al socialismo de Norcorea, que ya es decir mucho. Entonces, en estas condiciones, lo que estamos viendo con la ley Helms-Burton, con el título 3 y su implementación, es prácticamente la tapa al pomo de un sistema que no funciona de ninguna manera. Entonces, claro, añade a la incertidumbre de manejar inversiones extranjeras en un país que no tiene capacidad para manejar las inversiones nacionales de las más sencillas. Entonces, cualquier inversionista extranjero que sabe dónde está parado, que sabe lo que está haciendo, generalmente lo saben perfectamente bien porque son ellos, el gobierno cubano, irónicamente, está tratando de atraer inversiones extranjeras privadas, no estatales. O sea que los inversionistas que vienen no son inversionistas burócratas como los que hay en Cuba, que no entienden nada de inversión, sino son inversionistas privados que sí entienden de inversión, que tienen su dinero metido en la picota y que saben perfectamente bien el riesgo que se corre. Cualquier inversión en cualquier lugar del mundo siempre corre el riesgo porque no se sabe si va a dar pie con bola, si va a resultar bien, si va a recuperar los recursos invertidos, etcétera. Pero en el caso de Cuba, ese riesgo se multiplica por varios factores, por un factor de elevado. Entonces sucede que viene encima de la incapacidad intrínseca del gobierno cubano con su socialismo ya anacrónico, se multiplica, le ponen el colofón, es la ley Helms-Burton, que ya le añade más a la incertidumbre que tiene el inversionista. Por supuesto, el inversionista racional,
profesor, déjeme decirle que independientemente de todo este análisis tan interesante, el CEDEN nació muy débil. En año 2016, mientras que el régimen apostaba por el capital foráneo, solamente se aprobaron 11 proyectos, y en el año 17, el mejor año, en el, solamente 15. En el año 18 fueron 9, y desde entonces ninguno. Y aquí hay factores que yo creo que intervienen mucho. Los investigadores señalan la precariedad del sistema basado en una economía centralizada, como la que usted señala, la excesiva burocracia, la dualidad monetaria, la forma vertical en la que se toman decisiones, y sobre todo lo que usted acaba de señalar, por eso lo interrumpí, los tabúes que limitan el desarrollo del sector privado. Yo creo que ellos perdieron una gran oportunidad, quizás por negligencia, por soberbia, cuando el desquiero. Porque en ese momento tuvieron muchas oportunidades de haber aflojado la mano al cubano de a pie para que fuera parte de una economía no centralizada. Jugaron con ellos, lo hicieron cuenta propista, trataron de decirle que estaban empoderados y terminaron todos siendo debilitados por sus propias leyes. ¿Cómo lo ve usted?
Claro, no, definitivamente, eso es correcto lo que usted acaba de decir, pero hay que apuntar una cosa que generalmente se pasa por alto. El cuentapropismo surge en Cuba no como un deseo del gobierno de crear una economía privada para salvar la economía nacional. El cuentapropismo surge en Cuba como una forma de oportunismo gubernamental para deshacerse del exceso de mano de obra que tenían las nóminas de las empresas estatales.
Sí, plantillas suplementarias, sí.
Exactamente. Entonces tú tenías, y cuando Raúl Castro anuncia que tenía que deshacerse de por lo menos 500,000 de trabajadores, quizás 1,000,000 de trabajadores, era claro que no había dónde meterlos. Entonces lo que Raúl Castro realmente le estaba diciendo a los trabajadores superfluos que sobraban, eso es un problema que existe en Cuba desde las nacionalizaciones, las expropiaciones. Pero lo que Raúl Castro de hecho le estaba diciendo implícitamente a los trabajadores, el gobierno no puede mantenerlos indefinidamente sin producir nada. Por lo tanto, ustedes tienen que inventar su propio empleo, salgan a la calle, y ahí se inventa el cuentapropismo, que sus raíces están ya en la época del periodo especial. Tuvieron que inventar el cuentapropismo porque no había manera de mantenerlo. Pero
la famosa época de las macetas.
Exactamente, sí, claro, efectivamente, y de los que se empezó a llamar bizneros, que me recuerdo que fue una palabra que me sorprendió, que obviamente era gente haciendo business, utilizaban el término inglés para expresar una nueva actividad en la economía cubana, que era extraordinario, pero esto es lo que ha sucedido. O sea, lo que ha sucedido es que el gobierno, como el gobierno nunca ha querido depender de la economía privada, no le ha dado ningún apoyo. Y eso lo están viendo los inversionistas extranjeros que son privados. Y hay una especie de solidaridad automática con el empresario cubano, el cuentapropista cubano, que no es otra cosa que un empresario, que no lo dejan ser empresario. O sea, es una de las grandes farsas del gobierno cubano. Es una de las grandes farsas del castrismo que se extiende en la economía y que incluso llega a ser suicida porque está poniendo en peligro la economía de los propios socialistas cubanos. Y esto yo quisiera saber cómo están pensando la gente, incluso la gente en los servicios de inteligencia cubanos. que ellos están siendo afectados por el disparate gigantesco de un gobierno que no sabe manejar una economía, ni siquiera en términos socialistas, que es importante subrayar eso. Esta gente no son capaces ni siquiera de implantar el socialismo ortodoxo. Son unos ineptos totales. Y se muestra eso de la manera que el presidente de ese país, Díaz-Canel, habla hace poco, una cosa que realmente es increíble, es ridícula. Como un presidente hablando de la limonada y de las ventajas y de las maravillas de la limonada en medio de una situación realmente crítica. El país no es que esté estancado, el país está dando marcha atrás. Cada día que pasa el país está peor que el día anterior. Y esto, como el gobierno parece no tener solución al problema, excepto seguir pidiendo favores a sus amigos, que cada vez son menos en el mundo y cada vez están menos dispuestos a continuar con préstamos, donaciones, etcétera, etcétera.
¿Usted considera que hay que añadir la falta de dinero, el problema que tiene Venezuela? Y también, pues indudablemente, esto ha colocado el pacto del gobierno cubano con el Club de París al borde del default.
Claro, bueno, no tiene dinero porque no saben producir. O sea, el dinero tiene que ser resultado de la capacidad productiva. Como Cuba no produce, y no produce para la exportación, y ahora no está recibiendo remesas, es un regalo, no es parte de la producción, no está recibiendo turistas, que en cierta medida es un regalo, pero por lo menos es un servicio que se da a cambio de dinero, pero tampoco está recibiendo turistas. Entonces Cuba está realmente en una situación con el agua más arriba del cuello. Uno se maravilla de cómo el país subsiste todavía en estas condiciones. Y encima de esto, la crisis en Venezuela, que está por su cuenta mostrando otra dimensión de ineptitud del socialismo, pero de un socialismo peor que los socialismos que hemos conocido en Europa. O sea, el socialismo venezolano copia todos los errores y las estupideces del socialismo cubano, más allá de las suyas propias. O sea, porque esto es como una especie de carrera de quién es más estúpido como socialista.
Hay una realidad, y es que el Estado cubano posee la mayor superficie agrícola y las mejores tierras, y con el mayor equipamiento tecnológico de suministro de insumos, solamente produce un 10%, un 12% de los alimentos del país. O sea, esto es increíble en una tierra tan bendecida por Dios, donde usted tiene una semilla de tomate, se le cae y nace una mata. Y es que los privados, los supuestos cultivadores privados, tienen que entregar sus cosechas a Copios, y a Copios es una empresa del gobierno, y por lo tanto pone en práctica y dirige lo que estima conveniente de acuerdo a los lineamientos del partido, y todo eso está controlado por el municipio, la provincia. O sea, es una noria que le da vuelta y vuelta, donde el propio campesinado, incluso hay un campesino que se queja de que toda la cosecha de piña la ha tenido que botar porque no pudo transportarla, porque ni tan siquiera Acopio se la quiso distribuir, y perdió 10,000 pesos.
Pero eso
es una locura.
Y esa historia, esa locura, yo la vi al comienzo. Y esa existe desde hace 60 años. El cubano, los más jóvenes, no saben. No es que no conozcan lo que era Cuba antes de 1959. Es que ni siquiera conocen el disparate revolucionario, el disparate del socialismo que empieza cuando en el año 60. Acopio es una anomalía esquizofrénica. El que la ve de cerca se da cuenta inmediatamente. Pero lo que es terrible y se va perdiendo la memoria de que esto existe en Cuba por 60 años. La pérdida de cosechas de tomates, de melones, de cuanto se pueda sembrar en Cuba, es una cuestión, un problema que existe desde hace 60 años. Se agravó definitivamente con la pérdida de los subsidios soviéticos en los años 90, cuando surgió el periodo especial. Pero ahora vemos que Cuba realmente vive permanentemente en un periodo especial. Pero hay que recalcarle a los cubanos más jóvenes, incluso que viven allá, algunos de los cuales todavía pueden tener algunas, por la educación y el adoctrinamiento que le han hecho, pueden tener algunas ilusiones con respecto al socialismo. Esto es un problema crónico. La ineficiencia cubana es crónica, es permanente. Y no solamente es permanente, sino que al mismo tiempo contribuye a un estado permanente de retrogresión, de retroceso, de atraso de la economía cubana y, por supuesto, del nivel de vida de los cubanos.
Un campesino va a sentirse contento cuando le pagan una miseria?
No, claro.
Cuando ellos, indudablemente, estamos hablando de 430 mil agricultores privados, que son los que generan el 90% de la producción agropecuaria del país. O sea, el propio acopio desestimula la forma de producción en el campo.
No.
O sea, ellos conspiran contra lo que puede ir en beneficio de no solamente del campesinado, digamos de la población, porque reiteramos, y usted lo sabe, Cuba es una tierra bendecida. Nosotros tenemos el monocultivo, donde está la malanga, la yuca, el boniato, la papa, el arroz. ¿Cómo es posible que se tenga que importar hoy por hoy hasta azúcar?
Es incomprensible, es completamente incomprensible. Pero acopio va más allá de desestimular. No solamente no estimula la producción, sino que entorpece la producción. Es una cuestión, es como sabotear la producción. La oposición en Cuba a la revolución o al gobierno revolucionario no necesita sabotear nada. Los principales saboteadores están dentro del gobierno, están en las oficinas de acopio, están en las oficinas que se encarga de las inversiones, se encarga de las empresas. Llamarle empresa acopio es una indulgencia gigantesca. No son empresas, son, no sé ni cómo llamarles, porque están muy desorganizados. Funcionan sin planes, funcionan sin sistemas gerenciales, sin unas finanzas adecuadas, con toda una serie de anomalías macroeconómicas como es la distorsión de las tasas de intercambio de peso por dólar o por moneda extranjera, la doble moneda, etcétera, etcétera. O sea, es una casa de locos en economía, es una casa de locos económicos, pues no saben dónde están parados. Y yo cuando oigo a esta gente, cuando oigo a este señor, a este general, creo que es Guillermo García, no recuerdo el nombre de él, que está hablando de que ahora vamos a tener que comer lombrices, y lo sale en televisión y sale
no,
para...
No, no, eso verdaderamente da pena ajena. Pero mire, hay algo muy interesante dentro de todo esto, y es que ellos ni tan siquiera le sostienen el mantenimiento de los camiones para poder hacer el acopio, y por eso se pierden una gran cantidad de viandas, frutas, vegetales, arroz, papa, frijoles. O sea, y tampoco permiten, cuando el campesinado no recibe ese transporte, que lo pueda vender privadamente a quien lo pague, incluyendo parientes, amigos o comerciantes quizás un poco clandestinos, ¿no?
Es la misma historia, de hace 60 años. La misma historia. Yo la veo, es una película que uno no acaba de verla mil veces. La historia de los camiones canibalizados, la falta de repuestos, la falta de combustible, la falta de, pero sobre todo la falta de organización. Esta gente no tiene la organización. Y cuando tiene que, aun cuando tienen los camiones, cuando tienen el combustible, etcétera, no tienen la organización para hacer el acopio adecuadamente. Por eso es que las cosechas se pudren. Se pudren por muchas razones, no solamente el transporte. A veces no tienen los trabajadores alineados para hacer la cosecha. Las cosechas no son continuas. Las cosechas tienen sus momentos. Entonces, en ese momento tiene que haber una logística adecuada para coordinar precisamente la mano de obra con la capacidad de producción, distribución, etcétera, etcétera.
Doctor, espérense, que tengo que ir a una breve pausa. No se me mueva. Tengo una última pregunta para usted cuando regresemos de la pausa. Okay. Yo voy a una pausa y regreso con nuestra segunda media hora en tras la noticia del doctor Jorge Sanguinetti, economista.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Y ya estamos de regreso en esta segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, junio primero. Y doctor Sanguinetti, como economista y ya como ser humano, ¿no?, como cubano, no sé, lo que hemos hablado de todo lo anterior, hemos analizado la crisis alimentaria en Cuba. El doctor Francisco Durán García, director nacional del Centro Epidemiológico del MININ de Salud Pública, recomendó a los cubanos reforzar la alimentación para hacer frente a la pandemia del coronavirus en la isla, y le voy a citar los productos que él recomienda: consumo de huevo, los pescados azules como el salmón, los vegetales de ojo verde y las frutas, que ayudan mucho a la alimentación. Esto, no sé si raya en el cinismo. También habló de la vitamina D, para la importancia de fijar los alimentos. Pero como en Cuba no hay vitamina D, recomendó la luz solar. Y para eso aprovechó el clima que hay en Cuba, ese calor asfixiante. En fin, ya no como economista, como cubano, ¿cómo se siente usted ante esta declaración del hombre que le está informando al pueblo de Cuba cómo combatir el COVID-19?
Bueno, parece un chiste cruel. Es como decirle a un prisionero de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial que para mejorar su estado de salud debe comer cosas que no existen en el campo de concentración. Realmente este señor, yo lo vi por televisión, o es muy estúpido, o simplemente él tiene su suministro, porque hay los cubanos tienen que saber que hay ciertos miembros de la nomenclatura, ciertos miembros del gobierno que tienen posiciones privilegiadas, que sirven, reciben suministros, abastecimientos de almacenes y bodegas especiales del gobierno, especialmente dedicadas a ellos. de manera que sus familias no tienen que hacer cola ni tienen que sufrir las escaseces.
Pero esa no es la población cubana a la que él se dirigió. O sea, yo creo que como mínimo de respeto, usted puede tener una situación de privilegio. El cubano de a pie lo sabe. El cubano que vive en una casucha de tierra sin agua potable lo sabe. El que vive al lado de un vertedero lleno de basura, lleno de ratones, de contaminación, lo sabe. Pero que usted al pueblo en general, a través de la televisión, le recomiende pescado azul, que es como salmón, frutas y vegetales, ya me parece que ya te raya en una falta de piedad muy grande hacia ese pobre pueblo secuestrado por esta tiranía.
Es una burla.
Y quiero darle las gracias, doctor Sanguinetti, por haberme dedicado tanto tiempo. Seguiremos informando. A la corta o a la larga, la economía de Cuba tiene que dar pasos hacia adelante, hacia atrás, o habrán otros que tendrán que tomar la batuta y dar los pasos que esa nomenclatura no se decide a dar. Y hay muchos cubanos dentro de la isla capacitados para hacerlo, con la ayuda también de los buenos cubanos en el exterior. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a usted.
Tenga muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bien, y ahora me complace mucho presentar a mi colega de años, mi amigo, Nelson Rubio, periodista de Radio Bambí, 710 de la cadena Univisión. ¿A quién le doy la bienvenida en la tarde de hoy? Buenas tardes, colega, ¿cómo anda usted hoy?
Muy bien, gracias, Kerry. Muy contento de poder conversar contigo y, por supuesto, saludo a todos los amigos que nos están escuchando a esta hora dentro de Cuba.
Le estamos hablando de que, oye, Díaz-Canel está muy molesto, lamenta la ausencia de Cuba en la lista de países que mejor han actuado ante el COVID-19. La censura, olvido o perder su intención de no reconocer, escribió en Twitter, porque ahora todos en Twitter. Dame tu impresión sobre esto.
Mira, aberrante sencillamente. Uno, porque lo que pasa es que Díaz-Canel no cuenta con que la mentira tiene pasos cortos, Caruca, y ellos, hay una realidad, esta manipulación más que evidente. Hoy ha habido un rebrote de más de 27 casos de coronavirus. Ellos han estado manipulando, pero dentro de la capital cubana hay casos reales. Ha habido sanciones a médicos que han tratado de difundir la realidad, que han hablado de la realidad, de la situación que tienen. Hay casos. Lo que pasa es que están diagnosticando. Ellos saben que en Cuba se mantiene, y el propio régimen, a través de su doctor principal, el inmunólogo principal de Cuba, han estado hablando de la presencia del dengue hemorrágico, del dengue. Han estado hablando de la chikungunya, han estado hablando de este tipo de enfermedades que se han dado virales dentro de la isla en los últimos años, y ellos lo saben. Las condiciones higiénico-sanitarias dentro de Cuba no son las reales. Las propias condiciones de el distanciamiento social, de todo se viola. O sea, lo que pasa es que ellos están tratando de utilizar, y es lo que han tratado de ver, y de hecho dicen nuestros médicos, sí, porque estamos ayudando en el mundo a combatir el coronavirus y no sé qué más. De hecho, el grupo este de los, como yo digo, las PIN no sé qué, de acá de Estados Unidos, que son más que izquierdistas, comunistas, promoviendo el nombramiento de Cuba al Premio Nobel de la Paz por la ayuda brindada al mundo. Pero hay una realidad, lo que ellos dicen de la boca para afuera y lo que hay dentro de Cuba. La enfermedad está, el COVID está dentro de la isla, la contaminación la hay. Los cubanos no están guardando las medidas, los problemas que hay de escasez de productos de higiene para poder mantenerse, la propia inexistencia de los nasobucos, como dicen dentro de la isla, los tapabocas, que realmente pueden ayudar a las personas, tampoco. Y luego todo el mundo que sabe que el propio sistema de salud de Cuba es mentiroso por naturaleza. ¿Cuántos médicos han enviado al exterior para tratar de ganar dólares en función de estas brigadas médicas que no son voluntarias, que no son para la ayuda desinteresada? No existe. Cuba cobra. Ahí están los médicos de Argelia y muy a pesar de la dictadura castrista.
31 millones de dólares al año.
No, y lo peor es que llevan desde el mes de marzo sin pagarle a los médicos, a los supuestos colaboradores. y como los de Argelia tuve la posibilidad de conversar, obviamente por razones de seguridad no voy a hablarlo, con médicos que están en otros países, con dos inclusive en diferentes países, y tienen una situación similar. El terror que les aplican, como dicen, no, que iban funcionarios, la barbaridad que ha ocurrido con la propia delegación de cubanos médicos en Andorra, los que estaban en Italia, la descalificación que hubo en la propia prensa del desconocimiento que tenían del manejo de las nuevas tecnologías, en muchos casos, que mandan licenciados en enfermería a trabajar como médicos, también se sabe que dentro de esas delegaciones va personal de seguridad, se sabe que la motivación es política y al final, vamos a estar claros, se convierte luego del turismo y las remesas en la tercera fuente de ingresos para la dictadura castrista. O sea, Díaz-Canel es una perreta política, obviamente, como tú decías, el Twitter, que al final, yo no sé por qué habla el pobre, porque lo que le cae arriba, tanto de cubanos dentro de la isla como cubanos fuera, la gente no se la aguanta, Cari. La gente dentro de Cuba está protestando, la gente de Cuba está despertando. Mucho me da orgullo hablar de las mujeres.
Definitivamente de una forma muy fuerte. Y mira, te pongo un ejemplo. Hay una modelo que está radicada en Chile. Ella es una de las modelos más importantes que hay. De hecho, se llama Betsy Camino. Reside en Chile desde hace varios años. Y confesó que su madre, varada en Cuba, no quiere que le siga mandando dinero durante la pandemia del COVID-19 porque no tiene en qué gastarlo. De acuerdo a lo que ella comentó, la reina del Festival Viña del Mar 2018 se reunió con su hermana y su madre en Chile el año pasado, pero bueno, luego del cierre de frontera no han podido regresar. O sea, el coronavirus está controlado, pero la situación alimenticia está muy mal. Yo le mando dinero a mi mamá y ella me dice que no tienen que gastarlo. O sea, estamos hablando de una mujer que indudablemente pues no es una opositora, es una modelo que trabaja en Chile, que tiene contacto con su familia. O sea, ella le da gracias a Dios de que la madre y la hermana están en su apartamento y que no tienen que salir a la calle por las colas interminables, las batallas, los aglomeramientos en una cola para empatarse con un tubo de picadillo o de salsillas. Esto desmiente completamente, de una forma no opositora, sino ya humana, de una mujer que vive en el exterior, lo que ha dicho Díaz-Canel.
Es más que claro, ella lo está contando, y como tú lo has dicho, no es una opositora, ni mucho menos, sencillamente una cubana que reside en el exterior, que trabaja en el exterior, y que claro, desafortunadamente la familia ha tenido que ver esto. Caruca, es que hay que andar las calles de Cuba. El cubano que nos está escuchando a esta hora sabe perfectamente que no estamos mintiendo. Un pueblo que no tiene los productos más elementales, un pueblo que le dicen que le venden picadillo de Dios sabe qué. Imagínate, para un pueblo que tenga que ver como un gran logro comprar un hueso con residuos de pedacillos de carne o pellejo para poder hacerse una sopa o hacer un potaje o algo de eso. Es la inmoralidad más grande. O sea, y luego de las locuras de este tipo con el limón, el guarapo y la... O sea, mira, es aberrante porque además todos están gordos y panzones, vamos a decirlo, ¿entiendes? Y tú los ves a ellos muy bien alimentados, muy bien papeados, como diría el cubano común en la isla, y tú dices, ¿qué inmorales son? ¿Cómo le van a contar al cubano cuando tiene que hacer cola para comprar un pedazo de pollo? ¿Cómo le van a estar diciendo al cubano que la salud está cuando cualquiera que grabe, sin mala intención, puramente, vamos a decirlo desde el punto de vista artístico o whatever, y, o cualquier cosa, que grabe una imagen de cómo están las instalaciones sanitarias en Cuba? Que hay tal vez voluntad en el personal médico, que la gente lo hace a conciencia, ok, porque tal vez le gusta su carrera, porque, pero ¿en qué condiciones? Ahora ponían unos módulos que le vendieron a los médicos, es vergonzoso, unos módulos que le dieron a los niños. Que salga Gerardo Hernández de descarado a decir que los precios de la telefonía...
Para la leche de los niños cubanos,
por Dios,
que todavía estamos esperando el vaso de leche de Raúl Castro.
No, no, pero ni siquiera. Dice que para la compra de la leche en polvo, por Dios, si se la quitan a los 7 años a los niños, ¿de qué está hablando este señor? Pero es la demagogia constante del régimen castrista de querer venderse como los mejores, los salvadores. Mira, ya la potencia médica se les cayó al piso todo ese cacareo, porque el cubano común lo sabe. No hay médicos de familia prácticamente. La mayoría están en estas misiones. Los especialistas igual, la situación que se está dando. La situación en los hospitales es deplorable. La destrucción, la falta de higiene. Lamentable. ¿De qué está hablando Díaz-Canel? ¿De qué logro? ¿En qué lista quiere estar él? ¿El de los peores del mundo? Porque además muchos de los izquierdistas que han ido a Cuba en las últimas jornadas, ahí tenemos los videos de los chilenos, de los argentinos, de los peruanos, de los españoles, videos que hablan, patentizan el desastre que es el sistema de salud en Cuba, el desastre que es la situación que se vive en la isla en el día a día para el cubano común. ¿A quién quiere engañar Díaz-Canel? O sea, de verdad que es aberrante que este tipo salga con ese discurso que no representa a nadie. Y es únicamente para los perros o las focas políticas ideológicas en el mundo y lamentablemente cubanos que todavía quedan en la isla, que creen en un sistema que en 61 años lo único que ha hecho es quitar, 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 prohibir, prohibir, limitar, limitar. No existe otra cosa.
Ahora yo quiero tu comentario porque yo he hablado ahorita con el economista Jorge Sanguinetti de cómo ha fracasado todos los planes económicos de acopio de los campesinos, de los cuentapropistas, de cómo hasta un campesino ha tenido que votar, Nelson, en Cuba, la piña, porque se le pudrió, porque acopio no fue a recogerla, el mantenimiento de los camiones no existe. Pero el doctor Francisco Durán García, director nacional del Centro de Epidemiología del MINSAP, recomendó a los cubanos la alimentación para hacerle frente a la pandemia del coronavirus que azota la isla. A ver, ¿qué te cuento? La recomendación fue el consumo de huevos, pescados azules, el salmón, vegetales de hoja verde y frutas que ayudan mucho a la alimentación. Y esto lo dijo en televisión. Esto lo dijo el médico que está al frente de decirle al pueblo de Cuba, hambreado, sin protección, sin comida, haciendo cola, sin conservar los requisitos de salud, y a mí me parece que es ya, que raya en lo cruel, en lo irónico, porque si tú disfrutas como parte de esa nomenclatura de todos estos beneficios, al menos ten el pudor de no tirárselo a la cara al pueblo que tú y el resto de los jerarcas que desgobiernan ese país tienen el privilegio de llevarse diariamente a la boca. Quiero tu análisis ahora como periodista, como cubano.
Creo que es que pareciera que la imbecilidad es contagiosa, ¿no? En este sentido. No lo puedo decirlo de otro modo y me dicen a veces eres muy fuerte a la hora de decir las cosas, pero es que no puedo de otro modo. O sea, este señor es una burla. Dile al cubano común cuando llevan no sé qué tiempo diciendo ellos y dando pollo por pescado. Una isla, perdóname que no estoy hablando de un país del centro de Europa que no tiene agua, mares. No, una isla que tiene represas, una isla que tiene mar en todo su entorno, no hay pescado. Entonces te venden el pescado, a escuchar. Luego en Cuba, yo no sé cómo se llama el jurel, creo que es el pescado que venden comúnmente a través de una suerte de espina con un poco de masa, porque es así ese pescado. Bueno, el que venden en Cuba, raquítico, es triste decirlo. Y este hombre es una burla, decirle a las personas, compren frutas, compren pescado azul. Padre, o no se sabe los colores, porque hasta donde yo sé creo que el jurel es negro, no me acuerdo muy bien. Pero perdón, o sea, cuando tú no cumples los requerimientos mínimos, si la gente pudiera trabajar y comprarse el alimento de manera libre y donde los campesinos de los que tú hablabas ahorita pudieran producir y tener para poder venderle a la gente, o donde cualquiera montara una cooperativa o un negocio de pesca, agrupara un grupo de pescadores, le pagara según su trabajo y la gente iba a pescar, a tener. En Cuba los que tienen derecho a comer productos del mar únicamente son la gente que está en la nomenclatura del régimen castrista. O sea, es una burla de este doctor por demás darle una dieta cuando limitan a que si te doy 5 huevos, que te doy 4 huevos, que te doy 3 huevos. O sea, es cosa de locos. Es una burla al pueblo el que este señor salga diciéndole a la gente alimentense sanamente. Sanamente con una pasta de Dios sabe qué cosa, un yogur no sé qué, ahora en las provincias orientales supliendo la leche o sustituyendo la leche ante la falta de la leche porque el imperialismo y el bloqueo americano no permite la entrada de la leche en polvo, estamos supliéndolo con yogur de soya o no sé qué cosa de soya o no sé qué, estos inventos que ellos salen, aquel fatídico, por decirlo, invento de la claria. O sea, tú te imaginas, mira, el que conozca de la historia de Cuba, el otro decir que por qué los cubanos no toman limonada, o cuando hay cubanos que únicamente se comen el bendito único pan que te toca por la libreta ese, cuando tienen la posibilidad de un vaso de agua con azúcar para sostener el hambre, ¿por qué ha sido así? O sea, la gente que me está escuchando dentro de Cuba saben que estoy diciendo la verdad, es una burla, te imaginas matarse a la gente para poder comprar salchichas, un pedazo de picadillo que en muchos casos descompuesto, o las croquetas diabólicas de Dios sabe qué, de ave, decíamos en Cuba, ¡ay, de pollo! No, no, de averigua de qué son, decía el cubano común a manera de chiste. Entonces, me parece ridículo, y te digo por eso, pareciera la imbecilidad, la necedad, el cinismo es contagiable en Cuba, entre todos estos descarados de la nomenclatura. Y da vergüenza que un médico que hace un juramento para cuidar, salvar, engañan, Caruca, las estadísticas de natalidad y mortalidad en Cuba son una ridiculez en función de querer demostrar que tienen un sistema de salud perfecto, que los niños no se mueren, que los niños no, o sea, hay cosas de estas cosas, y puede ocurrir en cualquier momento, Dios no permita que pase en ninguna familia, que tengan que vivir por eso, pero es una realidad que se vive, viven en una mentira que únicamente es buena para ellos, porque están acomodados, porque tienen sus casas, porque viven en las mejores condiciones, no viven, ahora mismo la estadística, Cuba descubrió en pleno siglo XXI, año 2020, casi 2021, que hay miles de cubanos que viven con techos de tierra a estas alturas del partido. Cuba descubre...
21.000.
Por eso te digo, o sea, tú te imaginas que ahora el dictador descubra que los cubanos no toman guarapo y tiene que salir el viceministro de la Agricultura diciendo que la situación que hay con los centrales, que la propia sequía han tenido que quemar la caña, que no están produciendo los centrales. O sea, mira, es tan aberrante, tan absurdo. Una isla rodeada de agua donde no hay, de agua de mar, que es donde se saca la sal común, que no haya sal. Y siempre lo pongo como ejemplo. O sea, yo digo, bendito a los cubanos que hemos nacido en una isla hermosísima, pero qué desgracia haber tenido una dictadura por 61 años que no te deja respirar, no te deja comer, no te deja hacer, no te deja pensar, no te deja libremente hablar. Ayer crearon para tratar de contrarrestar la campaña de la gente a nivel popular para eliminar y regular los precios mejor. Cuba no tiene opción, ¿es Etexa o Etexa? Me preguntaban en una encuesta si Etexa lo hacía por lo de los precios, por economía. No, sencillamente porque tienen temor a la información. Etexa
es un monopolio de ellos.
Pero que está hecho en función de preservar el acceso de la información a la gente. El cubano que pueda acceder libremente a una página web del mundo, que pueda escuchar una canción, que pueda ver una película, es aberrante, sencillamente quieren tener total dominio de sus esclavos, porque eso lamentablemente de sus presos, 11 millones de cubanos viven dentro de Cuba en una prisión, es una isla cárcel que priva de todo. La gente no se da cuenta que la familia está dividida, no por culpa del imperio, ni de, como decían en Cuba, que tenían un discurso tontísimo, los cantos de sirena. Oye, ¿qué sirena de qué? Cuando tú llegas aquí, el más común de los cubanos puede crecer, puede prosperar, puede trabajar. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Que no es perfecta la sociedad? También. Pero perdón, aquí la gente habla y dice lo que le da la gana de cualquiera en la política. Aquí la gente se compra lo que le da la gana. Aquí la gente puede trabajar. No el que especula y tristemente luego va a Cuba a restregárselo a sus propios familiares y a sus hermanos. No, estoy hablando del que trabaja aquí y puede ayudar a su familia. Del que sabe que lo que él hace, aun cuando gane poco, le permite poder ayudar a su familia y a los zánganos del régimen, porque definitivamente al no haber una industria privada realmente con poder, todo queda en manos de ellos. Y entonces,
bueno,
ahí tienes
el caso de la cantidad de miles de toneladas de alimentos que se pudren, porque sinceramente acopio no tiene transporte, están rotos, según reportó el 6 de febrero la prensa estatal de la provincia, de Pinar del Río, Acopio dispone de solo 13 camiones activos. Hombre, ¿cómo no se van a botar las piñas? Hombre, ¿cómo no van a ver sencillamente la falta de vianda, frutas, vegetales, arroz, papas, frijoles? Y si alguno de ellos, porque Acopio no llega, se atreve a revenderlo o hacer un trueque con otro campesino, va para la cárcel. Entonces, ¿de qué está hablando este señor del Ministerio de Salud Pública recomendando salmón? Ah, no, y lo más importante, la vitamina D.
Que por la piel, si no
hay vitamina D, que hay que coger sol, porque el sol es un buen fijador de la vitamina D.
De la vitamina D. No, Dios, no, algo no, impresionante. No, lo que le faltó a él fue pedirle a la gente que, bueno, nada, y además le propongo que consuman caviar, vinos finos. O sea, es que es absurdo totalmente, o sea, es tan necio, me parece tan absurdo y tan ridículo, ¿no?, que este tipo hable en esos términos, porque además el cubano que anda a pie, en bicicleta, en la calle muriéndose, la gente enterrándola. Aberrante, Caruca. De verdad que estamos viviendo, lamentablemente, los cubanos hemos vivido por 61 años una historia terrible. El éxodo de gente, las salidas del país, la división de familia, las muertes en el estrecho de la Florida. O sea, la gente no quiere recordar. Yo me duele porque hay mucha gente adulta, tú sabes, que creyeron plenamente en aquel sistema y que todavía no sé por qué creen, viendo toda la desgracia que tienen así encima.
No creas. Una protesta por desalojo en Cuba terminó con grito de abajo Díaz-Canel. Las mujeres son las que se están enfrentando, las que llevan la punta de la lanza. Así que hay esperanza, hay fe, el pueblo de Cuba está despertando gracias a nosotros, los medios informativos que le llevamos la verdad al pueblo de Cuba. Muchísimas gracias a mi colega Nelson Rubio, de las 710 Radio Mambí, la grande, en Univisión, por estar con nosotros. También a Richie Pérez, mi querido técnico, y a mi productor Miguel Sánchez. Eso ha sido todo por hoy, los espero mañana de 3 a 4 de la tarde, como siempre, gracias a la noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí,